Ya tenemos aquí en los estudios en de Onda Cero un escritor y un historiador querido. No, lo siguiente ha querido. Un grande, una persona única, un estudioso tenaz, perspicaz, irónico. Y ha puesto luz a uno de los episodios más oscuros de la historia del ser humano. La llegada de Hitler al poder. Ha escrito un libro espectacular, Enciclopedia Nazi contada para escépticos. Él es Juan Eslava Galán. Juan, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Encantado de que estés aquí con nosotros una vez más. Digo, un escritor preferido, un historiador único, un historiador perspicaz, irónico, pero este es un tema sobre el que es muy difícil. Tienes una prosa muy entretenida, a veces con algún giro súper divertido, pero en este tema eso es muy complicado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que siempre, y especialmente con los nazis, es fácil encontrar vetas humorísticas, ¿no? Porque tenían dentro de lo terribles que fueron, tenían algunos aspectos francamente ridículos de los que se pueden hacer chistes.
¿Has escrito cuántos libros hasta ahora? ¿50? Calculo.
No los he contado, pero deben dar cerca de 100.
¿Y este? Yo, evidentemente, ese se juzga en el momento, pero yo creo que es tu gran obra, la más importante.
Pues,
espectacular.
Tesis, quitando mi tesis doctoral, que fueron 4 tomos, esta, pero obviamente no legibles. esta es lo más largo que he hecho nunca, tiene 900 páginas, ¿no?
Y no con letrita pequeña, además.
Sí, y no creo que vuelva a hacer otra cosa así, igual. Sí.
Ha sido en el periodo, creo que se está un poco más tranquilo, durante la pandemia.
Claro, he aprovechado en la pandemia. Dos circunstancias. Uno, la pandemia, que yo la he seguido a rajatabla porque estoy inmunodeprimido y era peligroso salir a la calle. Y en segundo lugar, que duermo poco. Entonces, entonces si me desvelaba algunas veces a las 3 o a las 3 y media de la mañana, a las 4. Me ponía a escribir.
¿Y este, ¿sabes?, es un tema que tú ya tenías en previsión?
Sí, lo tenía. Nunca pensé hacer una cosa tan larga ni tan minuciosa, esa es la verdad, ¿no? Pero yo en el tema me estoy ocupando de hace 40 años, ¿no? Es decir, que tenía infinidad de libros subrayados, fichas, periódicos de la época, y claro, todo eso me ha venido divinamente.
Pero has escrito de todo eso, porque no es un libro sobre un episodio relacionado con el mundo de los nazis, con el mundo de Hitler. Es absolutamente todo. ¿Quién lee tu libro? Ya lo sabe prácticamente todo. No tiene por qué. Es un diccionario en donde está todo lo que ocurrió en esos años que estuvieron en el poder.
Espero que sea una visión general. Claro, es una enciclopedia a mi manera, obviamente, porque ya hay mucha enciclopedia del nazismo, pero es una enciclopedia a mi manera, escogiendo las cosas que me han interesado especialmente, que creo que le pueden dar luz al tema. Y también tiene entradas, pues, algo insólitas en una enciclopedia. Por ejemplo, ¿cómo se pasa? Hay una entrada, ¿cómo se pasa en 3 meses de democracia a dictadura, ¿no? Claro, no es una entrada normal en una enciclopedia.
Claro, yo creo que esa es la gran incógnita, la gran pregunta. ¿Cómo un pueblo que había alumbrado y que sigue alumbrando mucho conocimiento, mucho gran pensador, muy racional, cómo un pueblo como el alemán, en un momento determinado, puede hacer crack en 3 meses y cambiar y poner a Hitler en el poder con todo lo que había alrededor?
Sobre todo teniendo en cuenta que Hitler es un indocumentado. Es un tío sin estudios, tiene lectura propia de un demagogo que solo busca en la lectura confirmación de sus obsesiones, ¿no? Pero tuvo una gran virtud. Y es que era un excelente orador político. Eso hay que reconocérselo. Era un actor. Él se lo preparaba muy bien. Incluso dio clases de actuación para representar el orador que era. Y luego su segunda virtud fue que decía exactamente lo que el pueblo alemán quería oír. El pueblo alemán le habían hecho una gran faena en el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial. Y él supo conectar perfectamente con el deseo de revancha del pueblo. Así es que lo que pasa es que el pueblo fue detrás de él como las ratas fueron detrás del flautista de Hamelin, ¿no?
El que iba como padre de la patria un poco, y yo no sé hasta qué punto él en todo momento fue el líder y en torno a él se pusieron una serie de personas que fueron sus fieles, o fue algo que de alguna forma orquestaron que él diera la cara y al final crearon ahí como ese microcosmos para hacer ese sí. mundo nazi.
Bueno, un poco de las dos cosas. Realmente, él empiezan en el partido, empiezan a llamarlo el Führer. Y empiezan a crear en torno a su persona la leyenda de que es infalible. Lo que él dice, eso va absolutamente a misa. Es más, como era un vago, que era bastante vago, pues el tipo no quiere leer informes ni estas cosas, a él le parecen y tal. Y dice, no, yo no estoy para leer informes, yo tengo que estar por encima de todo eso. Y por lo tanto, él emite pocas órdenes. Y así no se equivoca, ¿no? Es decir, que los otros... Pero hay también un vocablo, que yo lo recojo aquí en la enciclopedia, un vocablo alemán, que es más o menos, en español sería, en la dirección del Führer. Entonces, todo el mundo tiene que trabajar en la dirección del Führer, es decir, adivinando lo que a él le gustaría, y lo hace, ¿sí? Entonces, si acierta, estupendo. Ahora, como te equivoques, resulta que no es lo que a él le gustaría.
Ah, ya. Con lo cual siempre va sobre, claro, seguro.
Siempre sobre seguro, el Führer.
El mundo viene, como entonces, de una pandemia, una crisis económica, viene una serie de cosas que hace pensar que igual en algo se puede parecer o no esta época a aquella, a nivel general.
Yo espero que no, pero bueno, sí, hay algo, ¿no? Es un mundo en crisis. Es un mundo que ha salido de la Primera Guerra Mundial, en la que han capotado cuatro imperios, entre ellos el Imperio Alemán. Ha habido una gran conmoción política, digámoslo así, y claro, el principal perjudicado ha sido el Imperio Alemán, o sea, ha sido Alemania, el pueblo alemán, ¿no? Y claro, están deseando los alemanes, que tienen una gran conciencia de sí mismos, están deseando que alguien les diga o que alguien los guíe. Estaban en una república, la República del Weimar, que era bastante progresista y que estaba haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, eso siempre se le atribuyen a Hitler, las autopistas, ¿no? Las autopistas las empieza la República del Weimar. Le da grandes libertades a las mujeres, que luego él llega y se las quita. Es decir, pero bueno, tuvo la virtualidad de que después de esos tres meses en que pasan a dictadura, resulta que empieza a haber campos de reeducación y de internamiento, y entonces enseguida, de la noche a la mañana, se hace muy peligroso que tú seas un objetor del régimen.
Una de las cosas que tú comentas, hablas de muchas cosas en el libro, muchos términos. Al comienzo del libro, una de las entradas largas de la primera parte es un término que se llama Action T4, que es la base del proyecto eugenésico de pureza de la raza, eliminar al que era impuro, del nazismo. Ese proyecto es una de las grandes, entre comillas, por supuesto, aportaciones o cosas destacadas del mundo nazi.
Sí, efectivamente. En el mundo nazi, ellos pensaban que eran la raza elegida, es decir, era la raza aria, era la raza superior. Y pensaban también que el mundo tenía una especie de darwinismo social, ¿no? Mm. Que las razas superiores tienen que ser más importantes que las inferiores y que las pueden sojuzgar, quedarse con su territorio o lo que sea. Y claro, en esa raza superior, los individuos que salen, que no son racialmente puros o que tienen algún defecto físico, es mejor eliminarlos. Sencillamente. Y entonces, ¿cómo lo eliminan? Pues bueno, hay varios procedimientos, pero al final, en un principio, pues piensan en castrarlos para que no se puedan reproducir, pero al final lo que piensan es, pues mira, directamente los eliminamos, los tenían en hospitales ya especializados, le decían a la familia que le ha dado un síncope o le ha dado un ataque cardíaco, su hijo ha muerto, en realidad los estaban matando. Hasta que ya se corrió la especie y sobre todo la Iglesia Católica reaccionó y ya se atemperaron. Siguieron matando, pero ya digamos que con mayor disimulo, ¿no?
Y eso fue mucho antes, bastante antes de la Guerra Mundial.
Sí, eso fue antes, claro. Es decir, que ya iban ellos haciendo, después obviamente luego en la Guerra Mundial ya viene el holocausto con los judíos, con los rusos no se sabe tampoco, a los que mataron sencillamente de hambre a los prisioneros. Es decir, que es un régimen amoral.
Sí, sí, sí.
Y el que se apunta a medrar en el régimen, pues tiene también que ser amoral. Yo ahí en el libro recojo luego que se dice, no, el pueblo alemán no sabía nada. Bueno, yo recojo ahí una carta del año 43, creo recordar, en que un señor, un oficial, le escribe a su mujer y le dice, anoche estuvimos matando, y le cuenta que estuvieron matando incluso a niños, como una cosa natural, así, a moralidad absoluta.
Yo, hablando de eso que estás comentando, yo no sé hasta qué punto, desde un principio, ellos tenían esa imagen o ese sueño de hacer la recuperación del Imperio Germano de nuevo, y tenían ya todo orquestado y organizado para ir poco a poco convenciendo, porque él empezó desde el populismo más absoluto, como casi ir en contra de los comunistas, a lo que tú estás comentando, a ir ya incluso, pues eso, invadiendo países, luego yendo a por los judíos. ¿Ellos lo tenían desde un principio todo planificado o también fueron improvisando según...?
Curiosa y terriblemente, todo eso él lo cuenta ya. Bueno, no va a decir que va a matar a los judíos, pero lo cuenta en su libro famoso, Mein Kampf. Lo que pasa es que el libro, yo he intentado leerlo dos o tres veces, lo he picoteado al final, porque es tan indigesto, está tan mal escrito, y es un batiburrillo de cosas que, en fin, que no invita a su lectura. Pero ahí claramente dice que necesitan un espacio vital, y claramente sugiere que el espacio vital que necesitan, obviamente, no van a conquistar Inglaterra, van a conquistar espacio vital en el este. Porque además, como los rusos son infrahombres, es decir, la idea que él tenía era conquistar su espacio vital. Es decir, Alemania era deficitaria en materias primas y en petróleo. Entonces él piensa, y en agricultura, obviamente, porque tenía poco espacio. Entonces él piensa, ¿no? Invadimos la Unión Soviética, recortamos la parte que nos haga falta para hacer nuestro imperio territorial en Asia y allí hacemos colonias con colonos alemanes, a los rusos eliminamos casi todos ellos y dejamos solo lo suficiente para que sean esclavos de los colonos. Esa era la idea, es decir, era una idea perfecta, es decir, una construcción propia de una mente quizá diabólica o perturbada, pero en cualquier caso, si hubieran ganado la guerra, hubieran impuesto eso.
En muchas ocasiones, cuando se habla de las creencias, de los mitos, de las ideologías extrañas, mistéricas que tenían los nazis, se habla de Zule, pero tú comentas al comienzo, y me parece una cosa, porque yo había oído mencionar, había leído alguna cosa, dices, aquí está la base de sus ideas esotéricas, el mundo de Annerby, que es la sociedad secreta en donde se gestan todas esas ideas, por ejemplo, esa de la raza aria, esa del continente perdido. Muchas de esas ideas que aparecen luego en Thule, en otras sociedades secretas, están ya ahí.
Bueno, hay una serie de sociedades secretas que son previas al nazismo, como por ejemplo el grupo de Thule, todo eso. Había cierta carencia de algunos alemanes desde el siglo XIX hacia el secretismo, sociedades secretas, etcétera, ¿no? Y algunos de ellos luego se integran, de grupo Thule, por ejemplo, se integran en el nazismo, eso es cierto, ¿no? Pero luego lo de la Annerbe es una creación de Himmler. Hitler de estas cosas creía muy poquito, esa es la verdad, ¿no? Pero Himmler sí.
El número dos en del nazismo, puede decirse.
Él estaba,
era el esotérico, ¿no?
Sí,
era el
más,
culto, ¿no?
Más esotérico. Él quería, él aspiraba a sustituir la religión cristiana, que tiene un tufo de judío, obvio. Él quería sustituir eso por una religión alemana. ¿Qué religión alemana? La religión de los antiguos alemanes, de los ancestros. Pero claro, es que de esa religión, como no hay documentos escritos, no hay nada de nada. Se pueden interpretar las runas esas que aparecen en las piedras, las interpretaciones son siempre falsas, y poco más, ¿no? Entonces el tío se fue inventando la religión, no le dio tiempo a desarrollarla, pero ya dentro de la SS, que era la Orden Negra, iba a ser también copiando de las órdenes teutónicas, de las órdenes de las cruzadas, pues esa iba a ser, digamos, el fermento. y a partir de ahí iba a limpiar la raza. Él fue criador de pollos también, fracasó. Entonces estaba...
Ojalá hubiera triunfado y nos hubiera dejado en paz a la historia, ¿no?
Ahora te pregunto una cosa.
Estaba interesado en las cosas raciales. Entonces hizo, por ejemplo, casas nido, o sea, hizo criaderos de arios, donde cruzaban a SS racialmente puros con chicas rubias, altas y tal, racialmente puras. Por cierto, una de las chicas que nació en uno de esos criaderos, hubo me parece 14 en los países nórdicos, una de las chicas es la morena del grupo ABBA,
Frida.
¿Frida?
Sí.
Pues ella procede de uno de esos criaderos.
Te quería comentar, antes has dicho que Hitler como que no era una persona como muy documentada, que no tenía muchos estudios. Hitler, por lo que estabas diciendo, parece como que por lo menos había leído. Pero claro, ya con lo que me has comentado, que él era sexador de pollos, pues ya me he quedado descolocada. ¿Hasta qué punto él sí tenía alguna formación académica para poder urdir una religión para este mundo?
Ahí el único que tiene cultura y formación académica es Goebbels. Goebbels la tiene. Y es quizá el más inteligente de todos. Pero también es un tipo... Bueno, a mí me gusta en el libro, más que hacer grandes teorías, me gusta poner ejemplos, porque los ejemplos lo dicen todo. En una ocasión llega a la Cancillería, después de asistir al estreno de una película, llega a la Cancillería. Él volvía en un coche y Hitler volvía en otro. El de Hitler iba más lento porque la gente lo aclamaba por la calle y tal. Él llega primero y entra bufando y diciendo: menuda mierda de película, no sé cómo gastamos el dinero del Reich en este tipo de película, esto hay que meterle un correctivo al director, etcétera, es decir, echando pestes. 5 minutos después llega Hitler diciendo: magnífica película, cómo me ha gustado y tal. Y entonces y él inmediatamente...
Cambia.
Buenísima, hay que recompensar de alguna manera al director. Es decir, rápidamente se plegaban. Él, por ejemplo, era un tío que entendía de pintura. Entendía de pintura moderna, quiero decir, porque los sismos de la pintura moderna habían pasado después de la guerra. Hasta la guerra fue París el que estuvo, digamos, en la cabecera del arte y eso, ¿no? Pero después de la guerra, curiosamente, el movimiento pasa a Berlín. Berlín, por una parte, es una ciudad muy depravada, llena de cabarets y eso, pero por otra parte hay un movimiento artístico, y en Viena, bueno, pues Hitler, que es un pintor fracasado, como sabemos, el tipo tenía la estética propia del siglo XIX, académica, de las estampitas. Entonces, el tipo...
No tenía idea.
No tenía ni idea de pintura moderna. Y entonces, inmediatamente, los alemanes se pliegan a eso. Es decir, los cuadros tienen que ser de campesinos, de soldados o desnudos. Prácticamente esos son los tres temas: campesinos, soldados, desnudos. Y todo muy naturalista. Y el que tenía una colección o algo de eso, pues la escondía. Ya vendrán mejores tiempos.
Pero eso era por miedo, ¿no? Porque él insuflaba terror a la gente. Sí. ¿Qué era lo que pensaban que les podía hacer si le llevaban la contraria? No,
por lo pronto, perder su amistad, que ya era terrible para los nazis que estaban en su entorno, obviamente, ¿no? Pero es que él intenta dominarlo todo. Es decir, el nazismo domina el país de un modo absolutamente completo. Es decir, un niño desde que nace, ya en el momento que da sus primeros pasos, ya empiezan a educarlo en el nazismo. Ya tiene que entrar en la juventud hitleriana, primero una para prácticamente la guardería, de ahí para adelante, y cuando ya salen de la juventud hitleriana, si es mujer va a alguno de los grupos para las mujeres, y si es hombre, pues va a los grupos de los hombres. Es decir, que tú tienes que ser nazi toda la vida. De hecho, al principio, cuando todavía no es el Führer, hay uno que le dice que, en fin, que con su ideología no va a ninguna parte, que nunca conseguirá la sociedad alemana, y él le dice: a ti quizá no, pero a tus hijos ya los tengo.
Jolines. ¿Eh? Recuerda mucho algunas cosas de esa convertir a toda la familia al sistema ideológico. Recuerda un poquito a lo que pasa, no sé si existían vínculos entonces o no, o existieron después, entre España y el nazismo.
Sí,
porque
bueno,
recuerda un poco a lo que pasaba con el franquismo, con el fascismo,
sí,
pero recuerda un poquito, ¿no?
Tiene su sentido. Vamos, el que inventa todas estas cosas es el poeta Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio es el que se inventa esa oratoria, los uniformes, los cuchillos en alto, el saludo fascista, las colgaduras, es decir, esa teatralidad la inventa este. Pero este es suficientemente inteligente como para darse cuenta de que si se mete profundamente a político no va a poder lo suyo, que era la poesía, las mujeres, etcétera. Entonces, digamos que le pasa esa estructura estatal tan vistosa a Mussolini. Mussolini triunfa con la marcha sobre Roma y todos los fascismos europeos, porque hay fascismos en todos los países de Europa, es una reacción contra el comunismo que parece que está triunfando. Bueno, había triunfado en la Unión Soviética, pero parece que está triunfando en el mundo, ¿no? Después ya hemos visto en qué queda el comunismo. Todos copian de Mussolini. Entonces, claro, él también está copiando de Mussolini. Ahora, en España, ¿qué pasa? También hay partidos fascistas, y no me estoy refiriendo a Falange específicamente, sino al doctor Arviñana. Hay unos cuantos partidos fascistas que surgen, la JONS, y luego Falange tiene sobre todo predicamento en la guerra y después de la guerra. Es la que queda como la imagen para el franquismo del partido, ¿no? Que manipulada, obviamente, ¿no? Porque Franco nunca fue fascista, nunca fue nazi, Franco fue franquista.
Y copiaron también un poquito, no triunfaron de tanto, pero fue muy importante en el mundo del nazismo, en Hitlerismo, utilizaron mucho la estética que has mencionado. Generaba una serie de, bueno, pues una reacción en la gente. Esa estética llegó mucho a la gente en esa época.
No solo en esa época, me temo que también en esta.
Sí.
Sí, esa fascinación que tenemos.
Y tenemos, también genera todo el
incluyo, es verdad. Tenemos una fascinación por las películas de nazis.
Sí.
Y por la serie de nazis. Y cada vez está más de moda el nazismo, ¿no? No porque querramos imitar su fondo, que es horrible, ¿no? Sino porque es muy vistoso. Es decir, el nazismo fue como una especie de. Fue una especie de ópera en la que eran figurantes todos los alemanes. Y entonces esa ópera es vistosísima, los escenarios que tiene son muy vistosos, esas colgaduras rojas con la esvástica en un círculo blanco, los desfiles de antorcha, los uniformes, había tal cantidad de uniformes, había uniformes absolutamente para todo, porque los alemanes, aparte de eso, son aficionados a los uniformes. Y de hecho había el uniforme de paseo, el uniforme de gala, el uniforme de no sé qué, es decir, los sastres, y además muy bien diseñados todos, ¿no?
Hugo Boss, creo, ¿no?
Sí, Hugo Boss, uno de los que diseñó y también tuvo esclavos trabajando en sus costuras. Pues hay un chiste que te lo dice todo, ¿no? Y es que se encuentran dos alemanes y dice: ¿sabes, Heinz, que van a poner al ejército, a las fuerzas armadas, van a ir vestidos de paisano? Dice: ¿cómo, de paisano lo van a poner? Dice: sí, para distinguirlo.
¡Qué bueno!
¿Hasta qué punto los países de Europa, de alguna forma, empatizaron con Hitler y con el régimen nazi? ¿Fue porque realmente pensaban que iba a ganar la guerra y que les interesaba unirse a ese movimiento, o porque de verdad lo sentían así, sentían esos ideales y esos colores?
Bueno, Hitler fue, en el año 38, fue declarado hombre del año por la revista Time. Porque Hitler, al principio, claro, él juega siempre con una baraja marcada. Inglaterra y Francia son democracias. Han salido del peor paso, del peor capítulo de su historia, que ha sido la Primera Guerra Mundial. Eso fue absolutamente terrible. Entonces, los votantes de esas democracias, que cada 4, 5 o 6 años tienen que renovar el voto, el partido que gana, ese es el defecto de las democracias, pues no se podían poner a rearmarse. Porque en el momento que se ponen a rearmarse, dice: oye, ¿qué pasa? ¿Me lleva a otra guerra? Voto a los otros, ¿no? Así es que tenía que ser muy discreto. Hitler no necesitaba ser discreto. Hitler era un dictador. Entonces se pone a rearmarse. Porque además usa una triquiñuela como una especie de estafa piramidal. Usa unos bonos MEFO que se inventa su asesor financiero, digámoslo así, para para, sin tener dinero en el banco que respalde esos bonos, sin embargo los bonos funcionan como dinero respaldado y entonces empiezan a hacer armas, con lo cual asumen todo el paro terrible que había en Alemania, los tienen o en el ejército o fabricando armas. Claro, eso crea, como toda esta piramidal, crea una burbuja. La burbuja tarde o temprano estalla, porque no hay base para sostener todo eso. Pero claro, está calculado que, como de todas maneras vamos a ir a la guerra, cuando vayamos saquearemos a los países a los que vayamos y con eso cubriremos la burbuja que estamos haciendo.
Colin.
Efectivamente, esquilmaron las reservas de oro de todos los países que invadieron.
En cierto modo era un fraude eso del milagro económico de Alemania. No existía, era fuegos artificiales, no había nada detrás.
Lo que había detrás era el proyecto futuro, claro, de conquistar, y de ahí ya saldrían de problemas, ¿no?
Pero aparte de los países conquistados, ¿hubo otros países sin llegar a ser conquistados que se arrimaron al régimen nazi porque les interesaba, porque pensaban que ellos iban a ser los que ganaran la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, en un principio, cuando comienza la guerra, obviamente, claro, los países satélites, entre ellos España, Franco de pronto quiso entrar en la guerra porque parecía que es que ganaba. Uh-huh. Es decir, en 6 semanas habían derrotado al ejército francés, que era el ejército más poderoso del mundo, era el francés, que se supiera. Y los ingleses habían reembarcado en Dunkerque dejando todos los pelos en la gatera. Entonces, claro, Franco tuvo la tentación, dijo, bueno, esto de un momento a otro se van a rendir. Yo me uno al vencedor, yo estoy entre los vencedores, y entonces, Franco, me pido el imperio colonial francés. Es decir, Franco aspiraba a Marruecos. Marruecos estaba dividido entre España el norte y Francia el sur. A España, como dijo el rey de Italia cuando se hizo la división, dijo, a España le ha tocado el hueso de la chuletilla marroquí. Efectivamente, España tenía el hueso y los franceses tenían la parte buena. Pero además estaba Argelia, que también era de los franceses, y ahí también Franco también quería un buen pedazo, porque en el Oranesado había muchísima inmigración española. Y además quería que la Guinea se ampliara 3 o 4 veces su tamaño, para tener un imperio colonial decente. Así que va y le manda un correo a Hitler y le dice, oye, que cuenta conmigo para... Entonces, el ministro de Exteriores alemán, que era un ceporro en general, pero esa vez estuvo listo, ¿no? Dijo, sí, hombre, viene aquí, el enano viene en auxilio del vencedor. Bueno, eso fue al principio de verano de 1940. A lo largo del verano se desarrolla la batalla de Inglaterra entre la aviación alemana y la aviación inglesa, porque primero hay que limpiar los cielos, uh-huh, antes de que con barcazas, que ya las tenían preparadas, desembarcar tropas en Inglaterra y conquistarla. Ese es el asunto. Pero como resulta que no consiguen hacerse con el dominio del cielo, pues entonces Hitler piensa en un plan B. ¿Y el plan B cuál es? Gibraltar. Cogemos Gibraltar y entonces ahogamos el tráfico comercial, que es imprescindible para los ingleses. Los ingleses casi todos lo reciben de Oriente, de la India y de sus colonias de Oriente, van por el canal de Suez, que ellos dominan, luego el Mediterráneo con la base de Malta, luego Gibraltar y de ahí a Inglaterra. Bien, si cogemos Gibraltar, por ahí no pasan ni los pájaros. Entonces los ingleses tendrán que dar la vuelta por el océano, coger el océano Atlántico entero, y allí lo estamos esperando nosotros con los submarinos. Sí, el plan era muy bueno, pero Franco no podía adscribirse a ese plan. Por eso en la reunión de Hendaya resiste como un mulo. No podía adscribirse, entre otras cosas, porque los ingleses... Esto no estamos en horario infantil, no estamos.
No, ¿verdad? No. Puedes.
Nos tenían agarrados por cataplines.
Sí.
Sí, el trigo que necesitaba España, el petróleo y algunas materias primas, abonos, etcétera, todo eso tenía que venir de América. Uh-huh. Y la marina inglesa dominaba el océano. Entonces, cada cosa que venía, cada barco que venía a España necesitaba un Navy Certificate o Navy Cert. Es decir, un agente inglés iba al puerto de salida, examinaba el barco, veía lo que el barco traía y entonces le daban un papelito para que estuviera a salvo y llegara a España. En el momento que los ingleses cortan eso, España caía en cuestión de 15 días. Es decir, que Franco no podía en ningún modo entrar en la guerra. No obstante, firmó el compromiso de entrar en la guerra. No le puso fecha, dijo cuando España pueda estar repuesta y tal, ¿no? Su gran suerte, que Franco era un tío con mucha suerte, su gran suerte fue que unos meses después Hitler invade Rusia, o la URSS, y ya se entretuvo tanto con ese asunto que ya lo de Gibraltar pasó ya a un segundo término.
Como tampoco salió bien.
Claro. España era para los nazis una especie de catapulta para poder llegar a América ideológicamente y también físicamente, pero también ideológicamente. Consideraban que incluso la información, la comunicación, podía utilizarse para tener una influencia en América, fundamentalmente del sur.
Sí, efectivamente, porque, claro, obviamente América del Sur habla español, etcétera, y como la prensa española estaba completamente, del modo más vergonzoso, entregada a los nazis, hasta el punto de que también circulaba el chiste que se encuentran Mussolini y Hitler, uno de esos encuentros que tuvieron, dice, ¿cómo va la guerra?, le pregunta Mussolini, y dice, no va mal. No va tan bien como dicen los periódicos españoles, o sea, éramos más nazis que los nazis, ¿no? Claro, tenía, por una parte, los corresponsales españoles en Berlín, españoles o de cualquier sitio, si no hacía exactamente lo que ellos querían, te ponían de patitas en la calle rápido, desde que era una dictadura. Por otra parte, los periódicos en España, estamos pasando, eran una época de hambre y de necesidad, y estaban los directores y los periódicos estaban convenientemente subvencionados por la embajada alemana. Así es que esto estaba entregado.
Antes has dicho que Hitler, o sea, que Franco era una persona que tenía suerte. ¿Se puede decir que Hitler también de alguna forma tuvo suerte durante bastante tiempo mientras estuvo como líder del nazismo?
Bueno, sí, era una especie de kamikaze al principio y entonces le salieron bien las cosas. No porque tuviera ductilidad, sino porque obviamente estaba jugando con ventaja respecto a las democracias. Pero claro, en el momento que las democracias, él invade Polonia y ya se alarman, dice, este tiene que frenarlo como sea, y ya le declaran la guerra, a partir de entonces, pues bueno, no tuvo suerte. Los primeros golpes los dio bien, porque era un ejército muy preparado, sobre todo muy buenos generales, muy buenas tácticas. Eso sorprendió, digamos, a los aliados, que estaban todavía con las tácticas muchas veces de la Primera Guerra Mundial. Pero rápidamente se pusieron al día, sobre todo los rusos, que al principio eran, pues en fin, un ejército que parecía inoperante. Los generales rusos muy inteligentemente, rápidamente, le cogieron las tácticas y la estrategia a los alemanes.
Un libro extraordinario, un libro espectacular. Yo creo que la mejor obra que ha hecho en su vida Juan Eslava Galán, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. El libro que está en Planeta se titula Enciclopedia Nazi contada para escépticos. Juan Eslava Galán, mil gracias por estar con nosotros. Felicidades por el libro y muchas gracias precisamente también por eso, por el libro y por enseñarnos tanto.
Gracias. Chao. Muchas gracias.